Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El hecho religioso siempre estará en la vida del ser humano. Siempre. Da igual que quiten la asignatura de religión de la escuela, da igual que quieran mostrar a la mayoría de los sacerdotes y religiosos como pederastas. Ha habido momentos de la historia más duros. Hoy le mostraremos la beatificación de 16 mártires de la persecución religiosa. Pueden perseguir a la iglesia, asesinar a los sacerdotes y religiosos, mostrar el lado más beligerante del odio hacia la fe. Da igual. El hecho religioso, la fe, seguirá existiendo. Dios encontrará su camino. Nada puede eliminar su presencia, nada. Un ejemplo. Un grupo muy conocido, un cantante muy famoso y una canción que seguro que no han escuchado. Pocos la conocen, pocos lo podrían imaginar. Sí, es Queen, es Freddie Mercury cantando la canción Jesús, una joya cristiana. Se trata de uno de los 5 temas que Queen grabó en su primera demo. En una de sus primeras canciones, Freddie Mercury le escribe y le canta a Jesús. Dice, todos se acercan a ver al Señor Jesús. La canción cuenta la historia del leproso. Impuro, dijo el leproso, sonó su campana, sintió la palma de una mano, tocándole la cabeza. Ve ahora, eres un hombre nuevo. Coincidirán conmigo en que Freddie Mercury no es el icono de vida cristiana, no es un modelo a seguir. Más bien, su vida personal es todo lo contrario. Sin embargo, consiguió escribir esta bella canción que canta Jesús, que muestra a Dios y a la fe. ¿Por qué? Es un misterio. ¿Acaso se sentía Freddie Mercury como el leproso buscando a Jesús? ¿Sintió en algún momento su presencia? ¿Por qué sino esta canción? ¿Por qué luego no volvieron a retomarla? No tengo respuestas. Nadie las tiene. Dios es un misterio, siempre será un misterio. Nada ni nadie podrá hacerlo callar por muchos decretos, ataques y persecuciones que tenga la Iglesia. Es la grandeza de la fe. Dios tiene otros tiempos, otros ritmos, otros métodos y otros lenguajes. Dios es siempre una sorpresa. Disfrutemos dejándonos sorprender. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Con qué nos sorprende mañana el Evangelio?
Pues mira, el Evangelio mañana nos sorprende con la viuda pobre que echa todo lo que, prácticamente todo lo que tenía en el monedero, en el cepillo del templo. Simplemente Cristo lo que dice es que los otros que han ido llegando daban de lo que les sobraba, pero ella no. Mira, muchas veces habría que pensar, las cosas malas hay que quitarlas de nuestra vida. Totalmente egoísmo, orgullo, todo eso hay que quitarlo. Pero las cosas buenas que tenemos, siempre incluso yo tengo buen humor, tengo capacidad de ser solidario, lo tengo que poner a disposición del otro. ¿Por qué? Porque de esa manera hay que comprender que si yo tengo dones que valen 7 y el otro don es que vale 1, pues tengo que poner para que entre el otro y yo construyamos un mundo más perfecto como Dios quiere. Esto es como diría el Papa San Juan Pablo II en su solicitud de Rei Socialis, no dar lo que te sobra, sino dar muchas veces de lo necesario y de lo propio. Esto es ponerte a disposición del otro.
Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis, hasta mañana. La fe es un regalo, es un gran regalo. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. El perdón es el hilo conductor que une las vidas de una decena de personas muy dispares. Las protagonistas de la nueva película documental de Juan Manuel Cotelo, El mayor regalo, que se estrenó este viernes en los cines. En España, Cotelo encontró a Irene Villa, víctima de la banda terrorista ETA cuando tenía 12 años, quien asegura que aunque la bomba amputara su pierna, su corazón quedó sin la herida terrible del odio. En su periplo por el mundo para encontrar testimonios impactantes, Cotelo se topó en Francia con Tim Guenard, un hombre abandonado por su madre en una carretera a los 3 años y golpeado después por su padre hasta el coma. Su deseo de venganza le ayudó a sobrevivir, fue campeón de boxeo, pero su vida cambió radicalmente y ahora está casado con 4 hijos y se dedica a ayudar a quien más lo necesita. El terrorista de Lira, Shane O'Doherty, es otro de los protagonistas del documental. Un chaval de 15 años que se enroló en la banda terrorista llegó a ofrecerse como voluntario para dinamitar Londres, pensando que la violencia llevaría la paz a Irlanda. Fue en la cárcel donde comprendió el daño que causó a sus víctimas y desde entonces se dedica a trabajar por la paz. Escuchamos su historia a través del director Juan Manuel Cotelo, contada en los micrófonos de esta casa.
Cuando él en la cárcel es consciente de lo que ha hecho, pidió al gobierno inglés permiso para pedir perdón a sus víctimas, y la sorpresa que se llevó fue que el gobierno le dijo: no nos interesa la imagen de un terrorista arrepentido. Sus propios compañeros del IRA le dijeron: ¿pedir perdón de qué? ¡Traidor! Y las propias víctimas a las que él escribió cartas privadas pidiendo perdón, muchas lo aceptaron y muchas otras no. Incluso un periódico publicó una de esas cartas con un titular que decía: indignación ante un terrorista arrepentido. Y la reflexión es tremenda, ¿no? O sea, no solo como entró, él dice, yo no solo era adolescente, sino que era estúpido. Y muchas veces he conocido personas que han llevado una vida de violencia por una decisión estúpida tomada sin ninguna reflexión en un instante. Y como también ganarse el perdón, pues puede ser tarea de toda una vida. Él, desde aquel día hasta hoy, que han pasado ya 30 años, no para cada día, no solo de pedir perdón con la boca, sino de hacer gestos por la paz. Dice, no me queda otra, porque yo no puedo restablecer el daño que hice. Todo lo que puedo hacer es pedir perdón.
Gaby, mexicana, se fue de casa con otro hombre. Su marido Francisco cayó en depresión, pero la esperó un lustro con el plato en la mesa. Al regresar, el perdón fue total, ni una sola palabra de reproche. Esta película, que ayer abarrotó las salas donde se distribuye y que entremezcla historias reales de perdón con el falso rodaje de un western, surgió en la cárcel colombiana, donde estaba recluido Luis Arlex Arango Cárdenas, entre rejas por cometer decenas de asesinatos como miembro del grupo guerrillero Autodefensas Campesinas. Arango se enroló en ese grupo a los 14 años, después de que las FARC asesinaran a su padre, secuestraran a su madre y a él le convirtieran en un guerrillero con 11 años. Su único objetivo era aniquilar a las FARC, pero en 2006, cuando el gobierno firmó el acuerdo de paz con su grupo, pasó por la cárcel para pagar por los crímenes. Allí descubrió a Dios y a Cotelo, que viajó hasta allí para conocer su conversión. Bueno, un planazo de fin de semana al que os ofrezco, que no dejará indiferente a nadie y, por cierto, al que viene muy bien apoyar yendo al cine para que dure en la gran pantalla. ¡Feliz sábado a todos!
Pues desde aquí nuestro apoyo a todos a ver la película. Muchísimas gracias, Cristina. Un fuerte abrazo. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos en Canarias, desde Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hoy tenemos dos audiencias muy bonitas. La primera sobre la Eucaristía con los miembros del Comité del Congreso Eucarístico Internacional. ¿Cómo fue?
Pues mira, como siempre ocurre cuando el Papa habla de la Eucaristía, la ha definido como fuente de este océano de misericordia que acaba con cualquier tipo de odio que inunda el mundo. Porque Europa, ha recordado el Papa, está enferma de indiferencia y por lo tanto se necesita misericordia. Y a todos los que le han escuchado, el Papa les ha animado a formar una cultura eucarística que ayude a preparar mejor la comunión y la adoración, compartiendo y sanando. ¿Pero de qué forma?, les preguntaba el Papa. Pues de alguna forma muy sencilla, haciéndose servidores de los pobres, pero no en nombre de una ideología, sino del Evangelio mismo, que se convierte en la regla de vida de cada persona y de las comunidades. No olvidemos, Álvaro, que el próximo Congreso Eucarístico Internacional se celebrará en Budapest dentro de 2 años.
Bueno, y la segunda, la verdad es que no tengo ni idea de qué es, pero suena muy bien. Con los alumni del cielo, niños del cielo, alumnos del cielo, ¿quién son?
Pues fíjate, ha sido toda una sorpresa también para mí, Álvaro, porque se trata en realidad de un grupo de música y de canto.
Anda.
Que se dedica a anunciar el Evangelio a través de conciertos por toda Italia y por Europa. Y por supuesto las recaudaciones de sus conciertos están completamente destinadas a actividades caritativas. Pero el Papa, que siempre es muy rápido, les ha pedido que sean polifónicos, ¿no? También en la vida cotidiana, entre ellos y con los demás. Porque les ha dicho que deben tener presentes que más que por la belleza de sus cantos, parece ser ellos han cantado en directo, ¿no? Entonces, pues no sé si a lo mejor el canto no ha estado muy afinado, porque el Papa no solo les ha dicho que han de ser polifónicos, sino que, pues además de la belleza de sus cantos, se les va a reconocer sobre todo por ser discípulos de Cristo, si se aman los unos a los otros. Pero créeme, ha repetido la idea varias veces de que hay que ser polifónicos en la la vida, y yo me he quedado con esto hoy, Álvaro. Muy me bueno. parece una idea buenísima.
Seremos
para
polifónicos.
Todos.
Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Y se está celebrando durante todo el fin de semana en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, las Jornadas de Espiritualidad y el Pleno del Consejo Nacional de la Adoración Nocturna Española. Hasta allí nos vamos. Hablamos con José Luis González Ollón, presidente de la Adoración Nocturna Española. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Aquí estoy. Vamos.
¿Cómo van? ¿Cómo van las jornadas?
Van apretadas, ¿eh? Los temas son realmente muchos, muy interesantes. Y vaya, vamos haciendo con ellos.
Yo quería preguntar por dos temas. El primero es el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, es el año que viene. ¿Cómo va la preparación?
Bueno, la preparación va marchando poco a poco, hay que decirlo. Pero, sin embargo, los pasos son muy significativos. Hay que decir que, bueno, la fecha oficial de la celebración del centenario, de la renovación del centenario, se pretende que sea así, va a ser el día 30 de junio. Y la víspera, el 29, vamos a tener una vigilia eucarística de adoración que va a estar toda la noche.
Uh-huh. Y luego la segunda pregunta que quiero hacer es por los 200 años del nacimiento de Luis de Trelles, del fundador de la adoración nocturna. Cuéntanos un poco a nuestros oyentes, a todos, quién fue y sobre todo qué podemos aprender de él, de su vida.
Una cosa que creo que es muy importante en estos tiempos. Hay quien dice por ahí que fue un adelantado en su tiempo en cuanto a la forma de vivir la religión, el cristianismo y lo que es el amor, sobre todo a la Eucaristía. Don Luis de Trelles fue el fundador, era una persona ilustre, realmente una vida muy, muy comprometida, pero al mismo tiempo muy devota. Es decir, toda la fuerza que necesitó para hacer las grandes obras que hizo, que es difícil tratar de resumir en unos minutos, de tipo caritativo y de tipo de atención a los pobres, a los más necesitados, en todos los sentidos. Todo lo sacaba de la adoración eucarística. Uh-huh. Toda la inspiración, toda la fortaleza, todo lo que era lo que él entendió siempre, la voluntad de Dios, lo sacó de la adoración eucarística.
Se unía perfectamente, ¿no? Fe, sí, Eucaristía, claro. Y obra caritativa. José Luis González, presidente de la Adoración, sí, Nocturna Española, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya todo muy bien en este congreso que estáis celebrando.
Muchísimas gracias.
Y
gracias.
Pendientes para la celebración del año que viene, ¿cómo no?
Exacto, en eso estamos.
Un fuerte abrazo.
Muy ilusionados, un abrazo.
Álvaro Real, El Espejo. COPE, estar informado.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slicky? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Grandes luchadores.
Ganarás, pase lo que pase.
Que dieron el salto de las cuerdas del ring a la gran pantalla. Tactical Force y Recoil 2 de Steve Austin. El sábado por la noche, Cine sin Cortes. En 13.
Tenemos fe en los jóvenes, porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay que escucharles, confiar en ellos, porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública, 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es.
Álvaro Real,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Dieciséis mártires de la diócesis de Barcelona ya son beatos. Se trata de 13 religiosos de diferentes órdenes, de las congregaciones de San Pedro la Víncula, de las capuchinas de Madre del Divino Pastor, de las franciscanas de los Sagrados Corazones y junto a ellos, 3 laicos. Fueron asesinados. ¿Por qué? Pues por la persecución religiosa de los años 30. Todos ellos murieron perdonando. Hasta allí nos vamos, hasta Barcelona. En la Sagrada Familia tuvo lugar la ceremonia, presidida por el cardenal Angelo Becciu, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. Y vamos a comentar lo ocurrido con nuestro compañero de COPE de Barcelona, Edgar Sapiña. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Bueno, lo primero que tenemos que escuchar es el momento de la lectura del decreto en latín y además el agradecimiento del cardenal Omella.
Mártires Domini Jesu, usque de sanguinis effusionem strenui testes, beatorum nominem posterum appellentur, atque dies sexta mensis novembris quot annis in nocis, et in modis iure statutis celebrari possint.
Unidos a los familiares de los mártires y a toda la asamblea, dan gracias al sucesor del apóstol San Pedro, su santidad el Papa Francisco, por la beatificación de estos 16 mártires que derramaron su sangre en defensa de la fe.
Edgar, fue el gran momento de la ceremonia. ¿Cómo se ha vivido ese momento en la Sagrada Familia?
Pues sí, efectivamente, ese ha sido el momento más emotivo de la ceremonia. De hecho, la gente ha aplaudido las palabras de Vecchio. Y bueno, pues a partir de ahora se puede celebrar cada año la festividad de los beatificados, concretamente el día 6 de noviembre.
Y vamos a ir escuchando, si te parece, pasajes de la homilía del cardenal Vecchio. Por ejemplo, en ella fue hablando de los mártires.
La gloria de los mártires permanece, mientras que los regímenes de persecución pasan. Estos beatos, hombres y mujeres, consagrados y laicos, a los que quitaron la vida en diversos lugares, fechas y circunstancias, estos son hermanos nuestros.
Son hermanos nuestros, decía el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, que así mostraba cómo fue la muerte de estos nuevos beatos.
Aceptaron la muerte, ya que no negaran su identidad como religiosos, religiosas o laicos comprometidos. El motivo por el que los mataron fue únicamente religioso, determinado por el odio de los opresores hacia la fe y la Iglesia católica, puesta en el punto de mira en aquel contexto histórico de las persecuciones religiosas de la primera mitad del siglo XX en España. El odio hacia la Iglesia prevaleció y oprimió la dignidad humana y los principios de libertad y de democracia.
Edgar, cuéntanos un poco sus historias. ¿Quiénes fueron estos 16 nuevos beatos?
Pues los 16 mártires fueron víctimas entre los años 1936 y 1937, como ha dicho Vecchio, de la persecución religiosa de esa época, y han sido beatificados por derramar su sangre en defensa de la fe, como ha afirmado el arzobispo Juan José Omella. 9 de los mártires son de la congregación de San Pedro Advíncula, muchos de ellos originales de Burgos. 3 son de la congregación de Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor, 3 más de la congregación de San Pedro y 1 más de la congregación de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones.
Bueno, y en la ceremonia, como ya hemos escuchado, estaba presente el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella. ¿Qué supone para la Iglesia de Barcelona la beatificación de estos mártires?
Pues para la ciudad de Barcelona y la Iglesia en Cataluña en general, la celebración es de máxima importancia, con la Sagrada Familia como escenario ideal. Aún sin ser catalanes, muchos de los mártires vivieron en Cataluña y propagaron la palabra de Dios, siendo un ejemplo de buena fe cristiana. La Iglesia en Cataluña tenía una deuda con estos nuevos beatos que hoy ha pagado con la bendición del Papa Francisco.
Y porque es curioso, ¿no? Nacieron en Burgos, son de Burgos, su muerte en Barcelona, y son muy queridos, ¿no?, por la archidiócesis, por todo lo que vivieron.
Exacto, es así. Muchos de ellos son originales de Burgos, pero hicieron su vida en Barcelona. Por ejemplo, el padre Teodoro fue detenido en San Feliu de Llobregat por un grupo de anarquistas que lo fusilaron a las 3 de la madrugada. Entonces, estas circunstancias hacen que sean muy queridos por la Iglesia en Cataluña.
En su homilía, el cardenal Vecchio iba desgranando algunas de las anécdotas de la vida de estos mártires y sobre todo los ponía como un poco de ejemplo de perdón y reconciliación.
Exacto, es así.
Pues Edgar Sapiña, compañero de COPE Barcelona, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a resumir todo lo que ha ocurrido en este día de fiesta para la diócesis de Barcelona con estos 16 nuevos beatos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, muy buenas tardes.
Pídeme lo que tú quieras, sácame de esta duda. Pídeme la tentación cuando estemos a oscuras. Pídeme el diario de mi piel, pídeme que jamás será. Pídeme, 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 pídeme. De mí.
Y estos 16 nuevos beatos, mártires, murieron perdonando, porque la religión no es odio, la religión es amor, porque la religión es paz. Maya Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Las religiones, si no buscan caminos de paz, se niegan a sí mismas. Solo pueden construir puentes. Nuestras diferencias no deben ponernos unos contra otros. El corazón de los que creen de verdad nos invita a abrir siempre, en todas partes, los caminos de la comunión. Esto se lo decía el Papa a los participantes en el encuentro de oración por la paz, Puentes de Paz, Religiones y Culturas en Diálogo, que se celebraba hace un par de semanas en Bolonia, organizado por la Comunidad de San Egidio. Bueno, pues en esta misma línea se ha celebrado esta semana en Madrid la tercera conferencia de religiones y su contribución a la concordia y a la paz sobre las minorías religiosas organizada por la Fundación EPSEN. En ella ha participado, entre otros, el arzobispo de Madrid, quien decía y puso en valor que tienen las religiones a la hora de pacificar el mundo. Tomar el nombre de Dios en vano y una interpretación torcida e interesada de Dios son las razones por las que se han podido abrir frentes de confrontación en nombre de la religión. El cardenal Osoro recordaba además que la libertad religiosa es un derecho fundamental que está siendo perseguido, por lo que pedía que su protección sea regla de oro, sobre todo en casos de vulnerabilidad. Ponemos algunos de ejemplos de ello en algunas zonas del mundo: Siria, Irán, Irak, Egipto o Venezuela. En palabras del cardenal arzobispo de Madrid, no se trata de competir por qué confesión tiene más perseguidos, sino de denunciar la lógica del odio y de la persecución por motivos religiosos que viola un derecho fundamental. Y es que donde no hay libertad religiosa, no hay verdadera libertad. También recientemente el Papa hablaba a los miembros de una asociación que refuerza las relaciones entre las diversas religiones, haciéndolas capaces de participar en el debate público en la sociedad secularizada. El problema, en cualquier caso, lo vemos claramente, reside en dos fenómenos: los extremos del espiritualismo y la ideologización, que impide crear la cultura del encuentro en este ámbito, que pasa por el respeto absoluto a las minorías religiosas, la desaparición del discurso del odio hacia lo religioso y la alianza por la paz entre las religiones. Como dice Francisco, es posible vivir un sano pluralismo, respetuoso de las diferencias y de los valores de las que cada una es portador, porque ya sabemos que la religión no es nunca un problema, sino parte de la solución. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. El Espejo va acabando. Mañana volvemos a las 2 y 5 en la producción. Jesús Luis, aquí está, en el control técnico Álvaro Español, en control central Jesús María Orihuela. Pero la información sigue con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.